De esto, a ver, bueno, lo primero es que recordar, no sé, si habrá mandado la Secretaría del Centro, yo creo que os mandó un correo diciendo, es que en la última clase es el 10 de mayo, pero yo el 10 de mayo no puedo estar, y entonces voy a adelantar esa clase al día 28 de marzo. Entonces, la última semana de marzo tendremos clase el día 28, que es martes, y el día 29. Y así recuperamos la clase del 10 de mayo. Entonces, vamos a... Vale, entonces, a ver, dice... no sé, nos quedamos. Quedamos aquí en... aquí, en ejercicio de significación estadística, aquí, nos quedamos aquí, que bueno, que bueno, nos quedamos ahí, vamos a terminar lo de, ¿veis? Porque hay cosas que, por ejemplo, no sé si ahí hemos hecho ninguna que se empleara la T de Student, y entonces aquí salen casi todos los casos que hay. Entonces esto lo acabamos en nada, en unos 10 minutos, y porque hoy empezaremos ya con lo de ejercicios de regresión lineal y correlación. Vale, entonces vamos a ver esto. Dice, en una localidad se desea conocer si existen diferencias significativas entre las calificaciones medias, o sea, es un tema de medias, en contraste de hipótesis de medias, obtenidas en selectividad por los alumnos que han estudiado en dos institutos de enseñanza secundaria. Entonces tenemos, este es de dos muestras. Tenemos una muestra de 20 alumnos del Instituto Sur, que estos tienen una media de 6,3 con una desviación típica de 0,6, y otra muestra que es esta es de 23 alumnos, que es del Instituto Norte, y estos tienen una media de 5,7 y una desviación típica de 1,2. Estos son mucho menos homogéneos, bueno, la mitad homogéneos que la otra clase, ¿no? Habrá gente que haya sacado muy buena nota y otros con peor nota. Dice, para un nivel de significación alfa de 0,05, ¿se puede afirmar que existen diferencias significativas entre las calificaciones medias de ambos institutos? Y después nos dicen también que calcular el p-valor. Bueno, entonces lo primero, pues estamos en un contraste de hipótesis, hemos dicho que había dos muestras independientes. Cada una de ellas está formada por los alumnos de cada instituto. Queremos comparar las calificaciones medias. Lo que pasa, dice, mediante un estadístico que permita concluir si existen o no diferencias significativas. Como no nos dicen el sesgo, pues es bilateral. ¿Veis que pone? No ponemos mayor o menor, sino la diferencia. Desigual, ¿no? Una desigualdad. En la hipótesis alternativa. Dado que no existe una dirección de las diferencias, el contraste es bilateral. La hipótesis nula señala que no hay diferencias entre las calificaciones de ambos institutos, ¿no? Que de los dos las medias son iguales. Y la alternativa, que es la H1, indica que sí que hay diferencias entre ellas, pero no señala si es mayor una u otra. Por eso hablamos de un contraste bilateral. Los datos resumidos son el Instituto Sur, pues el número de alumnos son 20, la media, lo que hemos dicho antes, ¿no? La media y la desviación típica que nos han dado. El contraste es bilateral. Entonces hay que considerar dos colas, por tanto, el área correspondiente del nivel de significación, si fuera, por ejemplo, bueno, Bueno, la TED Student también tiene esta forma, ¿no? Más apuntada que la campana de Gauss de la CEN, distribución normal, pero sí. Entonces tendrá dos colas, como hemos dicho, 0,05, cada una tendrá 0,025, cada una de estas. Dice, al utilizar el estadístico de contraste, que el estadístico de contraste, al ser una ser menor de 30, las muestras son muy pequeñas, son 20 y 23, pues no utilizaremos la Z, sino que se utiliza la T de Student. Vale, entonces el cálculo, ¿no?, de la, será así, será el cálculo de la T empírica, es decir, utilizaremos la otra tabla, no la de la Z normal, sino la de la T de Student. Entonces pues hacemos ya el contraste como de dos muestras, lo haremos según las fórmulas que tenemos, que bueno, estaban, pero eso no tenemos, no estaba aquí. Espera. Estamos haciendo aquí. Es que le cuesta mucho pasar, ¿veis? Teníamos al principio, teníamos, estaríamos en pruebas de hipótesis de dos muestras, y como es una muestra pequeña, utilizaremos estas fórmulas, ¿no? La T empírica la haremos una media, la media de una muestra menos la media de la otra muestra, y en el denominador es el error típico de la diferencia, que cómo se calcula eso. Primero calculamos el error típico para una, el error típico de la otra muestra. Como este de Student, veis, no ponemos aquí solo n, ponemos n menos 1, ¿vale? No es como aquí, que ponemos solo n menos 1, sino, ¿veis? N menos 1 tenemos en el denominador. Y esto, la S, pues es la desviación típica que nos han dado de cada muestra. Una vez que tenemos estos dos valores, podemos calcular esto, que es igual a la raíz cuadrada, pero no de esto, sino del cuadrado. ¿Veis? Que aquí se eleva al cuadrado. No cometamos el error de poner raíz cuadrada del error típico de una muestra más el error típico de la otra. No es el cuadrado del error típico, ¿lo veis? Una muestra más el cuadrado del error típico de la otra. Bueno, eso es la fórmula que utilizamos, que vamos a verlo aquí en este ejercicio. Bueno, veis, es esto. Entonces, lo más laborioso aquí, bueno, esto lo tenemos, que son las medias de cada uno, eso es el numerador. Lo más dificultoso es calcular el error típico de la diferencia de las medias, porque para ello primero tenemos que calcular el error típico del instituto 1, que era, nos lo daban, utilizamos en la desviación típica partido por n, eran 20 alumnos menos 1, nos daba esto. En el otro instituto, que era la desviación típica, hemos dicho que era el doble, era 1,2. Partido aquí eran 23 alumnos, pues por la raíz cuadrada de 23 menos 1. Nos daba esto. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado. ¿Veis? Está aquí elevado al cuadrado. Y calculamos la raíz cuadrada. Entonces nos da esto, que es el error típico de la diferencia, que es, viene aquí, viene al denominador. ¿Vale? Entonces nos sale una T empírica de 2,65. ¿Sabéis que la T de Student viene? Bueno, la T de Student es en la tabla. Bien, nos viene tal como, yo creo que la misma que tenéis vosotros también ahí, es, nos viene. Esto es para unilateral y esto para bilateral. Entonces tenemos que hacer caso a esta parte, ¿no? Nos han dicho que era 0,05 bilateral. pues nos fijaremos aquí, pero tenemos que saber los grados de libertad. Y han dicho que eran, el grado de libertad era n menos 1. Es que tenemos dos n, porque tenemos dos muestras, ¿no? Entonces, como son 20 y 23, o sea, 20 menos 1, 19, 19 más n menos, o sea, sería una muestra, sería 20 menos 1, más la otra muestra, que serían 23 menos 1, ¿no? Entonces será 19 más 22 igual a 41 grados de libertad, que más o menos será por aquí, ¿no? 40 grados. Será esto, ¿no? 2, porque está muy cerca. Si fuera, por ejemplo, si nos hubieran dicho 50, ya tendríamos que interpolarlo, porque estaríamos, solo tenemos el 40 y el 60, y tendríamos que, por una regla de 3, decir, bueno, pues si la diferencia entre 40 y 60 son 20, y aquí corresponde esta diferencia, una diferencia de 2,21 menos 2, es decir, de 0,021, a cada grado de libertad corresponde tanto, ¿no? Entonces se lo sumaríamos, es decir, haríamos una interpolación, porque pero aquí no hace falta porque está muy cerca. Entonces 40 es 2,021. Y entonces, si volvemos al ejercicio, nos da 2, o sea, T. No es 0,21 y el T empírico 2,065. Es decir que 2,065 pasa por tanto a la región crítica y por tanto rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Veis, aquí es como se construyen los grados de libertad. N-1 en el de un instituto más N-1 del otro instituto, 19. O sea, serían 20 menos 1, 19, y 23 menos 1, 22. En total, 41 grados de libertad. Bueno, después, aquí nos hacen ver el P empírico, pero, o sea, el P valor, pero claro, es que el P valor, como se llaman tan poco, es que no tiene mucho sentido, pero vamos a ver cómo lo refiero. Es que es lo mismo, porque el P valor nos va a dar, casi lo de contraste es igual que el otro, ¿no? Dice, ¿a qué conclusión podemos llegar con este contraste? Obsérvese que por un nivel de confianza del 95%, porque el nivel de significación era 0,05, 1 menos 0,05 igual a 0,95, que es el nivel de confianza, ¿no? 95%. El valor absoluto de T empírico es de lo que nos ha dado, ¿no? De la observación que hemos tenido, es mayor al valor absoluto del T crítico, pero solo una magnitud muy pequeña. Esto es el T empírico, que es mayor al T crítico, pero muy, muy poco, prácticamente es igual. Esta pequeña diferencia es no obstante suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Sin embargo, si aumentamos nuestro nivel de confianza, en vez de 0,95, 0,99, por ejemplo, el T empírico no está. No, si aumentamos nuestro nivel de. Dice que no estará en la región de rechazo y entonces no habrá evidencias para rechazar la hipótesis. Vale. Entonces dicen, por ejemplo, si en vez del 95%. Pues fue un nivel de confianza de 99 o de 98. Y dice, para calcular el p-valor, ya sabíamos, se hace igual que con la tabla de Z, pero bueno, si aquí nos daba que el T empírico era igual a 2,065. ¿75 o no? Bueno, pues como lo que nosotros, ¿qué hacíamos antes? Mirábamos este valor en las tablas, ¿no? Para ver, lo que nos interesaba era el nivel de... Cuando lo hacíamos con Z, nos interesaba saber el porcentaje que representaba esta parte, ¿no? Esto es el valor del P empírico. O sea, del P valor de esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que mirar en las tablas de la... de la T, ¿no? De las tablas de la T de Student. Y entonces, aquí es que como da el mismo valor, tenemos que mirar el valor más cercano. Y es que el valor más cercano sigue siendo el 0,21. Entonces, no podemos hacer... Por eso digo que en este problema no tiene mucho sentido esto de mirar el p-valor, porque es que coincide con el valor de la tabla. Entonces aquí diríamos que el porcentaje, ¿dónde lo miraríamos? Este valor, el porcentaje, lo miraríamos con esto. O sea, nos daría que un porcentaje del 0,05% es el valor, es el p-valor, que es igual que el alfa, ¿no? Que el nivel de significación. Entonces no podemos aquí, a ver cómo lo plantean ellos, pero dice, para calcular el p-valor en un contraste bilateral debemos tener en cuenta las dos curvas de distribución del p-valor, es la probabilidad determinada por la región a la izquierda del t empírico. Buscamos en la tabla de la distribución de Student el valor del t más próximo al t empírico. Y claro, como nos ha dado esto, el valor más próximo es el mismo que alfa, 2,021. Recordemos que seleccionamos G, grados de libertad 40, porque la tabla no aparece grados de libertad 41. Observemos la probabilidad correspondiente a ese T mirando la fila superior de la tabla, que es lo que hemos hecho antes, mirar en la parte superior de la tabla, que nos daba este 0,05. Que es el porcentaje, ¿no? El porcentaje, no, la probabilidad que representa el SP valor. Entonces, dice, miramos y que nos indica un valor de 0,05. Es decir, el P valor es muy próximo al nivel de significación. En realidad, algo menor porque tenemos 41 grados de libertad. Y como veis, cada grado de libertad, lo que hace esta tabla es disminuir. ¿Veis? En la T de Student, cada grado de libertad, por ejemplo aquí, 40, por ejemplo aquí, ¿veis? 28 grados. Para este nivel de significación es 3,313, pero 29 ya es 1,311, es decir, va disminuyendo, ¿no? Entonces, para 41 grados de libertad en este caso, sería un poco menos de 41, ¿no? Entonces, como va disminuyendo, nos dicen que... el p-valor es muy próximo, en realidad algo menor, porque 41 grados de libertad no es 40, el valor para 41 grados... Solo podríamos comprobarlo con programas estadísticos. Bueno, total, que nos han metido en esto y no hemos sacado nada. Porque es que era, ahí no tenía mucho sentido hacer ese p-valor porque era igual, ¿no? Dice ejercicio 8. En una encuesta del CIS se preguntó a los entrevistados sobre la influencia de la última ley de tabaco que ha tenido en su hábito de fumar. A esta encuesta respondieron una muestra de hombres, dividiendo 128 entre 1.259, nos dará la proporción de hombres que habían dejado de fumar. Y de las 1.319 mujeres, había 147 que habían dejado de fumar. O sea, la proporción de mujeres era 147 entre 1.319. Es decir, es un caso de dos muestras y proporciones. Y para un nivel de significación, fijaros que pequeño, será un nivel de confianza del 0,99, un nivel de significación del 0,01. Se desea conocer si la proporción de personas de un sexo que ha dejado de fumar, fuma menos, es significativamente superior. Es decir, aquí ya nos indican un sesgo, ¿no? Ya no es bilateral. Bueno, aquí... es que este ya, de estos ya hemos hecho, no hay ningún problema, el bilateral. Y a ver si nos preguntan por el p-valor. Sí, bueno, pues como nos preguntan por el p-valor, vamos a... Lo demás es que ya lo... simplemente aplicar la muestra, la fórmula para dos muestras en caso de proporción, que para dos muestras, como veis, es esto, ¿no? Será como son una muestra grande, lo hacemos con la Z, no con la T de Student. Y entonces es la P sub 1 menos la P sub 2. La P sub 1, habíamos dicho cómo se hacía, era de dividir los hombres que habían fumado entre el total, y la P sub 2, las mujeres que habían dejado de fumar entre el total, ¿no? Entonces, aquí, como veis, lo más complejo, lo de arriba lo tenemos ya. Tenemos P sub 1 y P sub 2, lo ponemos en el numerador. El problema está aquí, es para el error típico de la diferencia de la proporción. ¿Cómo calculamos esto? Como veis aquí, dentro de la fórmula, que se calcula así, es P por Q partido por 1 partido, o sea, multiplicado por 1 entre una muestra más 1 entre la otra muestra, ¿no? Y raíz cuadrada. Pero el problema es este P y este Q, ¿qué es? Porque claro, tenemos dos P distintas, una para una muestra y otra para la otra. Lo que hacemos es calcular, digamos, la media de las muestras, porque hacemos el número de elementos de una muestra por su proporción más el número de elementos de la otra muestra por su proporción partido por la suma de las dos n, ¿no? Las dos muestras, ¿no? Entonces, con esto, digamos que conseguimos una media de la proporción. Para ponerla aquí, esta es la P que vamos a poner aquí. 0,1338 va aquí. Y Q pues va a ser 1 menos 1, 0,1338, que nos dará esto en la Q. Y después esto es 1 partido por los una muestra más 1 partido por otra muestra, ¿no? Son tres productos, ¿vale? Y la raíz cuadrada de esos tres productos. Aquí lo más curioso es cómo se consigue la P, que se pone dentro de esta fórmula, que esa P, como veis, es una media. Se consigue con esta fórmula, ¿no? De el número de elementos de una muestra por su probabilidad más número de elementos de una muestra por su probabilidad partido por la suma de las dos muestras, ¿vale? Lo de Mario no tiene mucho... Todo nos dan aquí una Z de 3, 4, 3. Aquí calcular el p-valor pues tampoco va a tener demasiado sentido, porque nivel de confianza del 99%, pues si os acordáis que lo teníamos por aquí en... El 99% en unilateral es 2,33. ¿Vale? En lo que vale. Entonces, si vamos a 2,33, nos ha salido 3,4. Pues esto está ya al final del todo. Aquí sería 2,33. Nos ha salido que sería la... crítica, y nos ha salido 3,43 la P, empírica, ¿no? Entonces, calcular el P-valor sería lo que vale esto, pero esto está ya al final de toda la cola, porque es que si nos fijamos en la tabla de la Z, si nos fijamos en la tabla de la Z, bueno, no nos dará, no podemos calcularlo. La tabla de la Z nos llega hasta 3,9. Como nos ha dado ahí, como nos ha dado 3,43, espera, a ver, 3,43, pues estaremos en este valor, ¿no? 0,4997. A ver, lo que hay, ¿qué está pasando aquí? Hasta aquí, ¿no? 0,4997 y hasta el final 0,5. Entonces el valor de esto sea 0,5 menos 0, espera, lo voy a poner debajo. Es que esta pizarra es una cosa, enseguida te sales de... No, ese sería el valor del p-valor. Vale. Sí, el valor crítico de Z, hemos dicho que como era de un nivel de confianza del 0,99, que es un alfa del 0,01, era 2,33. Y el valor que nos ha salido es 3,43. Y entonces... es 0,5 menos 0,4997, que lo que nos da las tablas, este es el p-valor, no, este es el cálculo del p-valor. Se trata de una probabilidad muy por debajo del nivel de significación y, por tanto, permite rechazar la hipótesis nula. Bueno, vamos a dejar ya de hacer, es que además como están todos resueltos y ya no sale nada nuevo que no hayamos hecho, pues vamos a dejarlo de contraste de hipótesis. Sabéis que tenéis todo este, aquí queda un problema o dos de resolver, me parece que es, bueno, solo uno, solo nos queda este problema de resolver y... ¿Qué más? Tenéis los contraste de hipótesis de las muestras, está también todo resuelto y no lo hemos visto, ¿no? Bueno, no sé si lo hemos visto. No, ¿veis? Solo vimos uno y seguimos, ¿veis? Está todo esto sin ya con que se puede ver porque están corregidos, me refiero, para que podáis hacer más ejercicios. Estos son todos de dos muestras y de alguno que salen así cosas raras o eso, también los podía repasar. Entonces ya daríamos lo de el contraste de hipótesis, lo daríamos ya por finalizado y entonces pasaríamos al tema 2, que sería de regresión y todo esto. Vamos a ver primero. Vamos a ver esto, que lo más. De lo que es en realidad esto que es lo de regresión lineal y todas estas movidas. En realidad se trata de ver Por ejemplo, hay un estudio que, muy curioso, es que el otro, bueno, lo estaba leyendo el otro día, que, bueno, no sé si sabéis que pronto va a entrar el fenómeno del niño en la costa de Chile, ¿no? En el Pacífico, que se calientan más las aguas, es un fenómeno que se está el niño y la niña, y entonces vienen, suelen durarte 3 o 7 años. Entonces, unos estudiosos de la Universidad de Barcelona, pues quisieron ver si había relación. Bueno, no iba por ahí el tema. Ellos lo que querían saber era, estaban analizando la laguna de Gallocanta, que es una laguna que está entre Teruel y Zaragoza. Y entonces, es una laguna que tiene periodos que se seca del todo y periodos que tiene agua, ¿no? Y entonces lo estaban analizando, a ver si tenía que ver el que estuviera llena o vacía con el nivel de precipitaciones que había en un pueblo que es de esa comarca, que se llama Daruca. Pero quisieron ver luego, a ver si está relacionado con temas más grandes, ¿no? Y entonces vieron que había una correlación entre los años de sequía del niño, o sea, de la laguna, y los años en que estaba el niño en el Pacífico. Hicieron una correlación y entonces calcularon la correlación entre los datos de la laguna, del nivel de agua de la laguna y los grados de temperatura del mar, ¿no? Del Pacífico. Entonces, son dos variables. Estaban correlacionando dos variables. Las dos variables, además, si os fijáis, son... este año no lo estudiamos, pero sí que lo estudiaréis en primero, que había variables que eran nominales, otras eran numéricas. Bueno, pues tienen que ser variables continuas, variables numéricas continuas, es decir, que puedan tener decimales, ¿no? Números que pueden tener decimales. Para las variables nominales utilizaremos las tablas de contingencia que veremos en el último tema. Estas variables son variables continuas. Y entonces correlacionaban las dos variables. Y con eso, con esa correlación, vemos si existe una correlación, la fuerza que tiene esa correlación, que se calculará con la R de Pearson. Como veis, la R de Pearson se puede calcular de un montón de formas. Así se puede calcular, así se puede calcular con esta otra fórmula. Bueno, y entonces con la R de Pearson, si la elevamos al cuadrado, vemos el coeficiente de determinación. Eso quiere decir cuánto influye una variable en la otra. Y ellos, por ejemplo, pues vieron que la niña, los datos de temperatura del mar del frente de Chile, influían sobre un 30% en que estuviera seca o no, o sea, en el nivel de agua de la laguna. No es mucho. Si fuera una correlación fuerte, pues es del 100%, ¿no? La correlación, la R de Pearson, va desde -1 a +1. Pues es correlación negativa o positiva, ¿no? Cuanto más crece uno, más crece el otro. Positiva. O al revés, ¿no? Negativa. Entonces, como va hasta 1, pues es un 30%, un 0,30, un 0,3, pues, bueno, ya eso es una tercera parte del nivel que pueda tener la laguna. Responde a la temperatura del mar del Pacífico, ¿no? Eso es hacer una correlación entre datos, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, todas estas cosas haciendo problemas se entienden mejor. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en una encuesta que hizo el Organismo de Transportes y Comunicaciones a 1.500 hogares españoles, se obtuvo los siguientes datos relacionados. Entonces, vieron los viajes al extranjero que habían hecho los jóvenes, 8 jóvenes en este caso, son muy pocos, ¿no? Pero bueno, 8 jóvenes y los viajes que habían hecho sus padres, para ver si había una relación entre ellos. Tal como lo ponen aquí, veis, cuando ponen dos variables, la X es el viaje de los padres y la Y. Cuando lo ponen así, normalmente perdón, en la X se pone la variable independiente, es decir, la variable que pensamos que condiciona a la variable dependiente. Es decir, que si tal como está planteado, parece que el investigador piensa que de padres viajeros, hijos viajeros, ¿no? Entonces, bien, van a hacer, a ver si podemos hacer esto. Primero, añadir la recta de regresión. La recta de regresión es... esto sería los valores de X van abajo y los valores de... O sea, aquí pondríamos los valores de X y aquí los valores de Y, ¿no? Y entonces, para una X de 10, pues nos da una Y de 6, ¿no? Entonces aquí marcaríamos un punto. Para 15 nos da 18. Y entonces nos salen unas, digamos que nos sale una nube de puntos. Y entonces la recta de regresión es una fórmula que tiene, es una fórmula de la recta que va entre medio de la nube de puntos, digamos, de la forma más, más equidistante, ¿no? Con la ley de mínimos cuadrados y tal, pero entonces va, esto sería la recta de regresión. Podemos hacer la recta de regresión de X sobre Y, que nos dice que dándole valores a X obtenemos valores a Y, o al revés, otra que dándole valores a Y nos de valores a X, ¿no? Entonces uno puede salir dos rectas de regresión. Y con la recta de regresión, ¿qué pasa? Pues tenemos, sabemos que es una fórmula la fórmula de la recta de regresión es esta, es y igual a más b por x, dándole valores a x. Si sabemos a y b, sabremos el valor de y, es decir, nos puede ayudar a predecir, es decir, si sabemos los valores de x, en este caso, el número de viajes al extranjero de los padres, podemos saber, siempre todo dentro de probabilidades, podemos saber el número de viajes que realizarán los hijos, porque aquí, por ejemplo, tenemos estos valores. De los padres, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pues no tenemos, si un padre hubiera hecho 13 viajes, aquí no está, ¿no? Pero con la recta de regresión sí que podríamos poner en la X el valor 13 y nos diría cuántos viajes harían los hijos, es decir, tendría una cierta capacidad predictiva, ¿no? La recta de regresión. Entonces vamos a hacer todo esto y entenderemos mejor todo esto. Primero, hallar la recta de regresión y el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es, como hemos dicho antes, la R de Pearson, que se podía calcular de tres formas distintas. Veremos distintas formas también de cómo lo podemos calcular. Vamos primero a hacer la recta de regresión. Cálculos para hacer la recta de regresión. Se van a utilizar medias y varianzas y covarianzas. Los cálculos que tenemos que hacer es, estos son los más fáciles de hacer. Hay otras formas de calcularlo que son más complejas, pero esta es la más fácil. Esto no lo dan ellos. La X, los valores de X y los de Y. Tenemos que sumarlos. Tenemos que calcular los sumatorios, ¿no? Después tenemos que calcular X cuadrado y su sumatorio. Después el producto de X por Y y su sumatorio. Y al cuadrado y su sumatorio, ¿no? Todo eso. Después, además, tenemos que calcular las medias. La media de X, pues será sumar 10, 15, 5, tal, entre 8, ¿no? La media de Y, mismo lo sumamos, y también entre 8. Bueno, para hacer correlaciones, otra cosa es esto. Por ejemplo, para hacer correlaciones... tenemos que tener estos dos números, son 8 y 8, o sea, 5 y 5, tenemos que tener el mismo número tanto en la columna X como en la columna Y, ¿vale? Entonces nos salen las medias, ya tenemos con esto, ya tenemos todos los datos, con estas cuentas, ya tenemos los datos para calcular la recta de regresión. La recta de regresión se trata de calcular A y B. Siempre empezamos por B, calculamos la B, que la fórmula para calcular la B es, esto que hay arriba es la covarianza, y esto es, ese cuadrado de X es la varianza de la columna X. La varianza de la columna X nos lo proponen con esta forma, que es más rápida, es sumatorio de X cuadrado partido por N menos la media de X al cuadrado, ¿vale? Nos da en la varianza esto. La covarianza se utiliza en esta columna que hemos calculado, X por Y. La covarianza es sumatorio de X por Y partido por N menos el producto de las dos medias. ¿Veis? Y nos da 12,6. Entonces B ya lo podemos calcular. B será 12,6, que es la covarianza, menos la varianza de X. Y nos da 0,58. La fórmula de la recta es esta. Pero claro, también estará dentro de la línea, porque esto es, en realidad, la fórmula. Esto es la fórmula de una recta. Si esta recta es así, dentro de esta recta también estará su media, ¿no? Entonces, como veis, esta fórmula de aquí es igual pero con las medias. Es la media de Y es igual a A más B con la media de X. Pero estas dos cosas ya las sabemos. Pero además ahora ya sabemos también la B, ¿no? Que es esto de aquí. Con lo cual, solo tenemos que despejar la A. La A despejada nos queda así. Nos queda A es igual a la media de Y. Tened en cuenta que aquí esto es la media, ¿eh? Y casi no se ve una barra. La media de Y menos B por la media de X. Tenemos ya todos los datos. A es igual a la media de Y, que sabíamos que era 10,1, porque lo habíamos calculado aquí, ¿no? Menos B, que lo hemos calculado, que es 0,58, por la media de X, que era 5,4, que ya lo habíamos calculado antes. Con lo cual A es 7. Por lo tanto, la fórmula de la recta de regresión es esta. Esta es la fórmula. Dándole valores ahora a X, podemos obtener valores de Y, ¿no? Y no lo sabemos. O sea, X son los viajes de los padres, pues ahora ya podemos dar cualquier valor de los viajes de los padres, 13. 13 viajes. Pues sería 0,58 por 13 más 6,89. Nos darían los viajes que harían los hijos, ¿vale? Ahora hemos hecho esta recta, que es la de, dándole valores a X, me predecimos los valores de Y. Pues ahora vamos a hacer la otra recta, que será dándole valores a Y, dándole valores a Y, nos dirán lo de X, ¿no? Sabiendo los viajes que han hecho los hijos, podemos predecir, bueno, o saber los viajes que hicieron sus padres. Para hacer eso no nos lo han pedido, porque solo nos decían la recta de regresión, que ya está. Pero sí que nos pedían en el problema el cálculo del coeficiente de correlación, además de la recta. ¿Cómo se calcula el coeficiente, esa R de Pearson? Ya hemos dicho que se podía calcular de varias formas, pero vamos a utilizar para nosotros esta fórmula, que será la raíz cuadrada de B por B', B, ya la sabemos, B es la de esta fórmula. B es esta B, que vale 0,58. B' será la de X sobre la Y, ¿no? Que será... que es igual que esta, lo único que cambiarlo sería la de X, sería X igual a más B y sería en la otra recta, ¿no? A ver. ¿Veis? Entonces hacemos la covarianza, ya no sirve porque ya la teníamos. No, esto ya lo tenemos. Lo único que nos falta para hacer B prima es esto sería A prima y este sería el valor de B prima. ¿Vale? Lo único que es, en vez de I igual a más 0,30X, pues ahora es X igual a más 0,30Y, ¿lo veis? A ver. Estamos calculando B', en la otra recta, la que predice o la que dice los viajes de los padres en función de los que han hecho los hijos. Y se calcula igual, ¿no? B' igual que B. Esta es igual, porque lo mismo da para una recta que otra, pero esta tiene que ser la desviación de X, la desviación típica de X, que es el sumatorio de Y cuadrado partido por N. Menos la media de I al cuadrado. Nos da 41,4, que lo ponemos aquí. Entonces ya sabemos B', pero ¿con qué idea? Con la de hacer esta recta de regresión de X sobre Y, no nos la pedían, solo era para poder calcular R. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues también podemos calcularlo, porque en este caso la A, pues era... como tenemos ya el valor de B y sabemos las medias, pues tenemos que la media de X, esta es la media de Y, y esta es la B prima, y esta será la A. Entonces la A será, digo, bueno, lo calculamos y nos da esto, ¿no? Esta es la recta de regresión de X, o sea, de Y sobre X, ¿ves? Bueno, de X sobre Y. Decimos siempre primero la primera, ¿no? De X sobre Y. Y la de Y sobre X era Y igual a más BX. ¿Vale? Y esta es igual. ¿Vale? Entonces, para calcular el coeficiente, R de Pearson es raíz cuadrada de B por B y nos da un coeficiente de 0,42. 0,42, el máximo que puede tener R en positivo es 1. Pues más o menos, bueno, hay correlación, pero tampoco es muy grande, ¿no? Pero vamos a mirar lo de la recta y qué significa la A y la B. Así gráficamente, porque aquí no sé si lo ponían. Sí, bueno, aquí ponían. Bueno, vamos a seguir, acabamos el problema y seguimos. El coeficiente R nos dicen que es 0,42. Y que indica una relación moderadamente baja entre el número de viajes que realizan los padres y el que realizan los hijos. Si obtenemos el valor, esto sería el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es R al cuadrado. Multiplicamos 0,42 por 0,42 y nos sale 0,1774, que en porcentaje es 17,6. ¿Y esto qué quiere decir? Dice, pues, que solo el 17,6% de la varianza conjunta es explicada por la variante independiente. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro caso, el número de viajes de los padres, el número de viajes que hayan hecho los padres, solamente predice un 17,6 del número de viajes que realizan los hijos. En cambio, la temperatura del agua del Pacífico pues explicaba un 30% del nivel de agua de la laguna de Gallocanta. Esto es una correlación entre dos variables. Y después la segunda pregunta nos decían si era positiva o negativa. Decían que era positiva porque la fórmula B es positiva. La fórmula de la que nos ha salido, B es positivo, el 0,58. Al ser positiva, dice que la dirección es positiva porque es positiva. Después nos hacían otra pregunta, que ya es utilizar la fórmula que hemos conseguido, que dice, ¿cuántos viajes al extranjero podríamos suponer que va a realizar un joven cuyo padre ha salido 8 veces? Que ahora aquí no lo sabemos porque aquí no nos salen 8, sino digamos pues tanto. No, aquí no hay un 8. Entonces, tenemos que poner la X y sustituirla por el 8. Y entonces vamos aquí a la... Aquí la fórmula es igual a 68 más 58 por X. Si X es 8 y es más o menos 12 viajes. ¿No? Sería, sustituyéndolo, aquí serían 0, o sea, es que no han hecho las cuentas, pero sería 0,58 por 8 y lo que nos da le sumamos 6,89 y sale 11,53. Nos pone ahí más o menos 12 viajes, porque como tiene que ser, no va a hacer 11 viajes con 53, tiene que ser un número entero de viajes, entonces más o menos hace 12 viajes. Puede realizar un joven cuyo padre haya salido 8 veces al extranjero. Y después la última pregunta dice que representemos gráficamente, representa gráficamente las rectas X sobre Y e Y sobre X y comenta el resultado. Está esto en la representación gráfica. ¿Cómo representamos las rectas? Bueno, pues como una, si hacemos dos puntos con una fórmula de estas, si lo unimos ya tenemos la recta. Entonces aquí, por ejemplo, aquí han dicho, si X vale 2 y valdrá 8,2, ¿no? Ya han puesto este punto. Pero con esta fórmula, aquí esta es la de Y sobre X. Y si X vale 5 y vale 9,8, ¿no? Más o menos por aquí. Como ya tenían estos dos puntos, pues ya han podido hacer esta recta, bueno, ya han podido hacer, pero lo vamos a hacer decente. Y han podido hacer esta recta. No, y aquí, pues lo mismo. Esta sería la recta de X sobre Y. En X sobre Y dicen, para un Y que vale 1, que es este Y, para un Y que vale 1, X vale 2,7. ¿No? Y entonces ya tenemos un punto de esa recta. Y para un Y que vale 3, que es este, X vale 3,3. Entonces ya tenemos este otro punto. Y aquí han unido nuestros dos puntos y ya está, ¿no? Esto para que simplemente de verlo ya vemos más o menos la fuerza de la correlación que tienen, ¿no? Y esa fuerza, cuando se cruzan las dos rectas de regresión, por ejemplo, si se cruzan así, eso quiere decir que no hay ninguna correlación. R sería 0, de R de Pearson sería cero, no habría correlación. Y cuando se cruzan, conforme, o sea, la correlación mayor es cuando las dos prácticamente están en una misma recta, ¿no? Si estuvieran las dos en una misma recta, entonces diríamos que R es 1 y que habría una alta correlación, ¿no? Esta pues tiene una baja correlación porque ya hay ahí un ángulo importante. Si el ángulo es de 90, no hay correlación. Y contra menor sea el ángulo, más correlación habrá. Y después de lo que es A y lo que es B y todo eso, había una cosa. ¿Veis aquí? B, A es el valor de A en esta recta, es este punto, es cuando se cruza con esta abscisa, con este eje vertical, ¿no? Esto es A. Y B es la inclinación que tiene, la inclinación de la recta. Dice, si B es mayor que cero, tiene tendencia positiva, que nos han preguntado antes si era la recta positiva o no. Pues si en la fórmula no sale que B es positivo, tiene tendencia tiene pendiente positiva. Si la B es igual a 1, obtendremos una recta con una pendiente de 45 grados. Si B es igual a 1, esta recta tendría 45 grados. Si B es mayor que 1, o sea, es menor que 1, tendremos una recta con una pendiente menor de los 45. Bueno, si B es igual a 0, la recta si B es igual a 0, la recta será paralela al eje horizontal y el valor de I será constante. Si A es igual a 0, pasará por aquí, porque como A es por donde corta al eje vertical, si A es igual a 0, pasará por aquí la recta. Y ya, pues, bueno, ya veremos más cosas. A ver si nos da tiempo. Bueno, estábamos aquí en ejemplo de regresión. Habíamos visto todo esto ya, ¿no? Y ves aquí coeficiente fuerte cuando las rectas están, la de x sobre y y la de y sobre x, están muy juntas, una correlación fuerte. Cuando están en la misma recta, que es este caso, es una correlación total, y entonces la R de Pearson, si la calculáramos, valdría 1. Aquí la R de Pearson sería 0, ¿vale? Porque no habría correlación. La R nos dice, o sea, si hay correlación, la R nos dice la fuerza que tiene esa correlación. Y después el cuadrado de R nos dice, que es el coeficiente de determinación, nos dice que en qué porcentaje la variable independiente explica la variable dependiente. Vale, bueno, y después aquí tendríamos pues otra forma de calcular lo mismo que hemos hecho antes, con los mismos datos y todo. Otra forma, tenemos, estos son lo que han viajado los padres, esto es lo que viajan los hijos, pero si antes calculábamos y decíamos que los cálculos eran, había que calcular las dos medias y había que calcular x al cuadrado, y al cuadrado y x por y, y sumar todas las columnas. Bueno, pues aquí, y esta forma no me gusta nada, es porque calculan la varianza y la covarianza con otra manera, con la diferencia de medias, y entonces pues es más larga y más farragosa. A mí me gusta mucho más la otra. Pero bueno, aquí lo tenéis todo solucionado. Nos quedamos aquí, acabamos de ver esto, y bueno, en la siguiente clase seguiremos con todo esto, con el cálculo de la R de Pearson, las rectas de regresión, con exámenes que han hecho, ¿no? sobre este tema y todo eso. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Vale, y hasta la semana que viene. Y acordaros de eso, de que la última semana de marzo tenemos dos clases seguidas. Tenemos el 28 y el 29. Porque el día 10 de mayo no puedo estar, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.